Bueno, ¿se oye bien, verdad?
Sí.
Vale. Pues buenas tardes y gracias por venir. Esta sería la segunda charla conferencia del ciclo del antiguo Irán, de la antigua Persia. Y esta vez voy a hablar sobre Zaratustra, que es uno de los personajes centrales en esta cultura. Bien, bueno, antes de empezar, quería decir un par de cosas sobre este cuadro. Bueno, este cuadro es un fresco, pertenece, como muchos sabréis, pertenece a la Escuela de Atenas de Rafael, que está en el Vaticano. En la Escuela de Atenas aparecen todos los sabios y filósofos de la antigüedad retratados por Rafael, y en una de las esquinas aparece el propio Zaratustra, que lleva en la mano la esfera celeste, la esfera de las estrellas. A su lado está Ptolomeo, el astrónomo griego que es el creador del sistema ptolemaico, que lleva la esfera del mundo. Y Rafael, el propio Rafael, está al lado de este círculo, ¿no? Por así decirlo, Rafael se retrata junto a los más sabios de entre los sabios, que serían Zoroastro, el prototipo de sabio de la antigüedad, y Ptolomeo, ¿no? Y un compañero suyo de la escuela italiana, este de aquí. Bien, bueno, por supuesto, no sabemos cómo. Ya veremos cosas sobre el personaje, pero no sabemos qué aspecto tenía, por supuesto. Sin embargo, la imagen tradicional que dice Zaratustra, bueno, aparte de la occidental, que sería la de un mago con barba larga, una especie de Gandalf, la imagen tradicional que hay hoy en día de Zaratustra para los creyentes en él, provendría de una escultura del siglo IV después de Cristo, del imperio sasánida, persa sasánida, en la que aparece este personaje. Bueno, este del medio sería el rey, es el rey Al-Ghazir, que está siendo investido por el dios principal, que le da el anillo de poder. Y a su lado tiene un personaje que lleva una especie de varita, la varita era un elemento ritual, y este personaje seguramente en el siglo XIX, los propios persas, los propios iraníes, lo identificaban con Zaratustra. Así que este personaje de esta escultura del siglo III o IV después de Cristo se identificó con Zaratustra. Hoy sabemos que en realidad es el dios Mitra, que tiene el sol por cabeza, pero bueno, la imaginería de este Zaratustra que proviene de aquí se hizo muy fuerte y ha seguido, es decir, todas las imágenes actuales que hay de Zaratustra provienen de esta escultura. Esto sería un poco una reinterpretación más moderna de esta escultura ya como Zaratustra, y todas las imágenes actuales que los creyentes en Zaratustra tienen de él, las estampas, por así decirlo, tienen este aspecto, ¿no? Provienen de aquella escultura. Esto sería la típica estampa piadosa, pues de principios del siglo XX, o esta sería una un poco más moderna, actual, de los parsis o creyentes en Zaratustra. Bien, bueno, pues, por supuesto no sabemos cómo era, sin embargo, este Zaratustra va vestido pues como un persa de la época sasánida. Bien, bueno, voy a comenzar con la conferencia. El nombre de Zaratustra es conocido en Occidente por el título de la más famosa obra del filósofo Friedrich Nietzsche. Es decir, la obra es Also sprach Zarathustra, ein Buch für alle und keinen. Es decir, así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Este nombre se ha extendido popularmente gracias a esta obra, la obra de Nietzsche, quizá no muy leída, pero sí muy conocida. Basándose en la obra de Nietzsche, el músico Richard Strauss, famoso Richard Strauss, compuso un poema sinfónico del mismo nombre, cuya introducción se hizo mundialmente famosa por la película de Stanley Kubrick, 2001, Una odisea en el espacio. De igual modo que la obra de Strauss, esta pieza de trompetas, timbales y órganos, representa la salida del sol, que ilumina el conocimiento de Zaratustra, en la película de Kubrick simboliza el despertar del hombre al conocimiento y a la tecnología, y al final representa el renacimiento. También Ramón del Valle Inclán hizo un guiño a Nietzsche, muy leído en su generación, llamando Zaratustra al animalesco librero de luces de Bohemia. Los lectores del espiritualismo y la literatura estilo New Age reconocerán también a Zaratustra, inspirado también por Nietzsche, en el título de la obra del popular gurú indio afincado en Estados Unidos, Bhagwan Sri Rajneesh, que es más conocido como Osho. Bien, este es Osho, un famoso gurú indio que murió en los 90, creo. Bien, así pues, es evidente que Nietzsche popularizó el nombre de Zaratustra, pero para referirse a un personaje que era bien conocido ininterrumpidamente ya desde los antiguos griegos. En efecto, este Zaratustra no es otro que al que los griegos llamaron Zoroastro, en griego Zoroastres, que es la adaptación griega del nombre iraní original. Nietzsche utilizó conscientemente el nombre original del profeta en lugar del mucho más conocido Zoroastro, que él mismo había utilizado en escritos anteriores y que hubiese sido transparente para el público. En efecto, el nombre de Zoroastro ya estaba connotado en Occidente por la imagen que de él se daba en la literatura occidental como prototipo de astrólogo, de sabio arcano, de mago, de inventor de la magia, etc. Nietzsche quería apartarse de este personaje y referirse al Zaratustra iranio, al auténtico Zaratustra, por así decirlo, descubierto por filólogos e historiadores poco más de 100 años atrás de la época de Nietzsche. Hasta Nietzsche, Zaratustra era un nombre conocido solo en círculos especializados de iranistas y lingüistas. Nietzsche tenía bastantes papeletas para conocer de primera mano los estudios contemporáneos sobre el zoroastrismo, muchos de ellos eran alemanes. Él mismo era filólogo clásico y lingüista. Tenía un evidente interés por el Oriente en general y por Persia en particular. Y muchos de sus amigos personales o gente de su círculo académico estaban relacionados con la iranística. Por ejemplo, su amigo Hermann Brockhaus, un importante orientalista de la época, había publicado una traducción y un estudio de la Avesta, que es el texto sagrado antiguo del zoroastrismo. Otro de sus mejores amigos, Paul Deussen, fue el indólogo más importante de su tiempo y el traductor de las Upanishad indias. A su vez, su amada, Lu Salomé, acabó casándose con uno de los iranistas más importantes de Occidente, Franz Andreas. Después se llamó Lu Andreas Salomé. Después veremos por qué, no sin ciertas dosis de ironía, Nietzsche eligió a este Zaratustra para ser su portavoz y el protagonista del libro, que según él es el mayor regalo que se ha hecho a la humanidad. El libro del propio Nietzsche, claro. Pero volvamos al nombre de Zaratustra y a su versión griega, Zoroastro. ¿Qué significa este nombre? Bien, el nombre iranio de Zaratustra, que en lengua original se pronunciaría Zarathustra, si veis el ratón, aquí aparece en un texto avéstico, este sería el nombre de Zarathustra. Bien, pues este nombre de Zarathustra es un compuesto de dos miembros, algo muy típico en los nombres iranios antiguos. Los dos miembros son Zarat y Ustra. Hay un absoluto consenso en cuanto al significado de la segunda parte. Ustra significa camello en las lenguas iranias antiguas y también en las indias. Y también es la palabra que ha evolucionado a las lenguas modernas de estos países. La primera parte del nombre, Zarat, causa alguna dificultad lingüística ya que no es absolutamente regular y podría pertenecer a varias raíces, pero el consenso más aceptado es que deriva de la raíz que significa viejo, la misma raíz de Geron Gerontos en griego. Otra posibilidad, al menos extendida, es que derive de la palabra amarillo o dorado. Así pues, según las normas de composición de las lenguas indoiranias, Zaratustra se podría traducir como el que tiene viejos camellos, aquel que tiene viejos camellos, que es un nombre bastante prosaico y normal en una sociedad nómada y pastoril y con muchos paralelos con otros nombres iranios antiguos y persas antiguos. De hecho, la palabra ustra, camello, y la palabra aspa, caballo, son elementos muy frecuentes de la onomástica iranía y persa. Otro personaje de la leyenda se llama Frasaustra, que significaría el que tiene camellos excelentes. Y la palabra aspa, caballo, la tenemos en nombres como Yamaspa, que sería uno de los primeros conversos, o Vistaspa, el de caballos espantadizos, que es el príncipe, según la leyenda, que se convierte en el patrón y en el protector de Zaratustra. Y también es un nombre conocido en época histórica. Por ejemplo, el padre del rey Darío también se llamaba Vistaspa o Istaspes en griego. En los textos iraníes posteriores, este nombre de Zaratustra evolucionó a Zaratust y posteriormente ya finalmente a Sardust, que es como se conoce en la extensa literatura medieval zoroastriana y también en persa moderno. Bueno, vamos a poner aquí a Zoroastro. La primera atestiguación griega conocida del personaje procede del filósofo jonio Janto de Lidia. A mediados del siglo V antes de Cristo, es la época dorada de Atenas, es la época de Pericles, ¿no? La época de la gran arquitectura, de la gran filosofía. Y poco después aparece también en un diálogo platónico, el Alcibíades, que probablemente es de Platón o de un discípulo directo suyo. En la mayoría de fuentes griegas tempranas aparece el nombre bajo la forma Zoroastres, es decir, Zoroastro. Que sea el nombre diferente no es demasiado extraño, ya que todos los nombres extranjeros, en especial los persas, aparecen en griego más o menos adaptados, casi siempre por motivos de falsa etimología. Es decir, que un nombre extranjero que resultaba opaco a un griego se adaptaba para que se pareciese a alguna palabra griega conocida y para que sonase más familiar. Poniendo un ejemplo de este fenómeno muy famoso, por ejemplo, el término persa vaga significa Dios. Sonaba a oídos griegos semejante a Mega, que significa grande, por lo que los griegos lo interpretaban como grande. La palabra persa, farna, es un concepto religioso importante que simplificando se podría traducir como gloria, pues se adaptaba al griego como fernes, y a veces como sonaba como frenes, que significa mente o inteligencia. Así pues, un individuo persa que se llamaba en original Bagafarna, en griego se rebautizaba como Megafernes o Megafrenes, lo que los griegos retraducían como el de gran intelecto. Una etimología falsa, por supuesto, pero que respondía a la lengua griega. Bien, es posible que los jonios, los griegos que estaban más en contacto con los persas, oyeran una variante del Irán occidental del nombre del profeta, tal vez algo así como Zarathustra, y lo adaptasen como Zoroastres, donde nuestro elemento ustra, el camello, sonaba parecido a la palabra griega astron o aster, que significa estrella o astro. O bien el personaje ya tenía cierta conexión popular con las estrellas, o es el propio nombre griego el que ayudó a relacionar al profeta con ellas. El caso es que en el mundo occidental, Zoroastro siempre estará unido a los astros. Un simple nombre mal entendido puede crear un personaje legendario. Algunos autores griegos traducen su nombre como Astrocites, que en griego significa el sacrificador o el adorador de las estrellas. Más adelante, otros lo traducen como estrella viviente, relacionándolo con la raíz zo de Zoroastro, que significa vida en griego. Esta etimología popular hizo que la forma de Zoroastro se convirtiese en la más conocida en Occidente. Sin embargo, ya en la propia antigüedad hay autores que transmiten distintas formas de su nombre más cercanas al original. Por ejemplo, el historiador griego del siglo I, Diodoro Sículo, que utiliza fuentes más antiguas a él mismo, lo llama Zarathustes, que es un nombre un poco trastocado pero más cercano al iranio. En griego bizantino aparece como Zarathustes. Por ejemplo, también Plutarco, que lo menciona alguna vez, en una ocasión lo menciona como Sosastros. Bien. En los autores grecolatinos un poco más tardíos aparece como Zaratas o Zaratas, que sería una adaptación exacta de la palabra persa Zarathust. Bien, luego también tenemos un texto gnóstico del siglo II después de Cristo o III que se titula Zostrianos, que también tendría las resonancias de este sabio antiguo, ¿no? Lo que está claro es que este personaje interesa preferentemente en los círculos filosóficos y religiosos, ya que los historiadores griegos Heródoto y Jenofonte, que escriben sobre todo sobre Persia, no lo mencionan. Una vez que hemos agotado la etimología de su nombre, ¿quién era pues este Zarathustra que se convirtió en un personaje legendario prototípico en el mundo grecolatino? ¿Cuándo vivió, si es que vivió, y dónde? ¿Habló Zarathustra? Bien, vamos aquí a Zarathustra. Como ocurre con cualquier personaje fundacional de una religión, ya sea el Buda, Jesús o Mahoma, el debate es intenso y las lagunas de lo que se puede saber sobre él son enormes. Y por supuesto, los elementos legendarios son la tónica dominante. Según la visión tradicional de los creyentes en el zoroastrismo, que coincide en parte con la de muchos iranistas occidentales del siglo XX, Zarathustra sería una persona real, un sacerdote del antiguo Irán, en concreto de Bactria, que equivaldría más o menos a los actuales Afganistán y Tayikistán, que nació en una comunidad politeísta que adoraba a los Daevas, que son los antiguos dioses o los viejos dioses indoiranios. Zarathustra recibió una revelación personal y conoció que solo había un dios que debía ser adorado, Ahura Mazda o el Señor de la Sabiduría. Por lo tanto, los antiguos Daevas debían ser rechazados y combatidos. Su fe en Ahura Mazda tiene un fuerte componente ético que dualiza y polariza el mundo entre el bien y el mal, tanto físico como moral, entre la verdad y la mentira. El mundo es el combate entre ambas fuerzas. Este Zarathustra, de origen humilde, llevaría su fe ética a las capas más desfavorecidas de su comunidad y combatiría al terrateniente opresor, que sacrifica las vacas y empobrece los recursos del humilde, así como también combatiría a los sacerdotes de los antiguos Daevas, que favorecen al poderoso. Él y su humilde comunidad serán perseguidos y expulsados de su tierra y buscarán otras tierras donde extender el mensaje de Ahura Mazda, el mensaje que es de rechazo a los funestos Daevas, el código ético de los partidarios de la verdad y la protección del pobre. Encontrará el patronazgo en un poderoso, el príncipe Vistaspa, y la era de Zarathustra dará comienzo. Zarathustra mismo, un poeta sacerdote, compone una serie de himnos, las gazas o cantos. Gazas es la palabra persa, canto sería la traducción. que en parte son como admoniciones a su comunidad y en parte están concebidas como preguntas al dios Ahura Mazda. La religión de Zaratustra, que rechaza el antiguo politeísmo, se extiende de tal manera que llega al Irán occidental, es decir, a Media y a Persia. Una tribu meda especializada en el sacerdocio y en el culto, es decir, los magos, adoptarán el zoroastrismo, aunque conservando rasgos propios de su culto anterior. Y los reyes del imperio, del gran imperio aqueménida, en especial Darío I el Grande, con mucho fervor, adoptarán también la fe en Zaratustra. Sin embargo, este monoteísmo teológico y este dualismo ético del profeta no puede acabar con muchas de las formas de religiosidad anterior y politeísta que estaban asentadas en muchas partes de Irán. Lo mismo que los cultos precristianos también se readaptan después en el cristianismo. Por lo que afloran otros dioses que no fueron rechazados o que no fueron conocidos por Zaratustra, como por ejemplo el dios Mitra o la diosa Anahita. Si bien la supremacía absoluta siempre pertenece a Ahura Mazda. Bueno, esta visión tradicional coincide en varios puntos con la biografía legendaria de Zaratustra. Los textos más antiguos, los que pertenecen a la Avesta, el Avesta son los textos más antiguos del zoroastrismo, tienen aquí y allá datos sobre la leyenda de Zaratustra, pero no de una manera desarrollada por la propia naturaleza litúrgica de los textos. Esta leyenda se narraba en partes perdidas de la Avesta y la tenemos plenamente desarrollada en la literatura zoroástrica posterior, que pertenece a la Antigüedad Tardía y a la Edad Media. Bien, esta leyenda, esta biografía, si hubiese que resumir brevemente la leyenda autóctona iraní sobre Zaratustra, elaborada ampliamente durante los siglos, sería algo parecido. Esto sería ya la leyenda tradicional. Bien. Zaratustra, de la familia de los Escitama, es un mortal, hijo de Pourusaspa, padre, y Dugdor, la madre. En realidad, su prealma, su alma anterior, fue creada por Ahura Mazda 3.000 años antes de su nacimiento, cuando la oscuridad ataca a la luz y comienza el periodo de mezcla y la batalla cósmica entre el bien y el mal. Por eso crea Ahura Mazda el alma de Zaratustra, porque será el futuro punto de inflexión en esta batalla decisiva. En realidad, tres partes inmateriales del profeta preexisten a su nacimiento. Hay tres almas de Zaratustra antes de que él naciera. Su gloria, o Juarena, que sería algo así como su fortuna o el aura que tiene, el aura esta que desprenden los santos, ¿no? Otra parte sería su prealma, o Fravasi, y otra parte sería su esencia corporal, que es lo que conformará su yo material. El dios Ahura Mazda decide que Zaratustra debe nacer como un mortal, y lo hace coincidir con un sacrificio hecho en su honor realizado por sus padres. Ahura Mazda envía la gloria de Zaratustra al fuego del sacrificio. Su prealma la envía a la planta Jaoma, una planta que se prensaba y que se mezclaba con la leche durante el sacrificio. Y su esencia corporal la envía a la hierba, que es comida por la vaca y que pasa a la leche de la vaca. Sus padres, en presencia del fuego ritual, prensan el Jaoma, lo mezclan con la leche y beben el zumo, que era lo habitual en el ritual indo-iraní. Así pues, por así decirlo, su madre Dugdo se bebe el pre-Zaratustra este hecho por partes y en su interior se recompone, y es donde se gesta el Zaratustra mortal, el bebé. Bien. Sin embargo, el espíritu maligno, Angramanyu, también llamado Ahriman, se entera de la concepción de Zaratustra y sabe que este individuo va a causar problemas. Estando la madre embarazada, Ahriman le envía dolores y fiebres, pero ella se purifica con mantequilla clarificada y con fuego. Nada más nacer, el dios del mal le envió al mal pensamiento. El mal pensamiento es una especie de archidemonio. Le envió al mal pensamiento para que entrase en él. Enseguida acudió en su ayuda el buen pensamiento. El buen pensamiento utilizó un truco clásico. Le ordenó al mal pensamiento que entrase en el bebé. Como es natural, el mal pensamiento no podía obedecer a su antagonista e hizo exactamente lo opuesto. Al contrario que el resto de recién nacidos, Zaratustra rió en lugar de llorar. Este mito del bebé que ríe lo recogió también el autor Plinio el Viejo y posteriormente San Agustín. Es decir, que los antiguos grecolatinos conocían la leyenda de Zaratustra y también se demuestra que esta era antigua. Bien, según la leyenda iránica, ante el resplandor del recién nacido, acudieron siete magos que dijeron: «Todos los recién nacidos lloran, pero este ha reído». Los bebés lloran porque ven que están destinados a morir. Él ha reído porque ha visto su propia condición de salvado. Esto es lo que dijeron los siete magos que acuden al nacimiento de Zaratustra. Por supuesto, tiene paralelos con la leyenda del nacimiento de Jesús. Sin embargo, el espíritu maligno quiso acabar varias veces con el bebé a través de los carapans. Los carapans, que se llaman así, eran los sacerdotes de los antiguos dioses, los sacerdotes enemigos. Su padre lo entregó a uno de estos sacerdotes para que evaluase los prodigios, y este intentó matarlo sin éxito en repetidas ocasiones. El sacerdote intentó estrangularlo, pero su mano se secó. Lo arrojó al camino para que lo arrollasen manadas de bueyes y de caballos, pero los animales se detenían siempre. Lo puso en una pira para quemarlo, pero la leña no ardió. Lo abandonó en la madrigada de un lobo, pero el lobo se quedó petrificado a 24 pasos del bebé. O sea, que era un poco como el coyote y el correcaminos. Bueno, además la leyenda, tal como está redactada, es bastante graciosa. Otros portentos y problemas con sus familiares ocurrieron durante su juventud. Es un poco como estos evangelios de la infancia de Jesús, donde hace milagros y hay muchos portentos y demás, que son siempre leyendas posteriores, ¿no? Bien, a los 30 años, esto es muy importante, a los 30 años le llegó la revelación. Fue al río Daiti para exprimir la planta de Jahoma, y allí se le apareció Bohumana, que es el buen pensamiento, el arcángel, ¿no? Que es el principal representante y el arcángel del único dios Ahuramazda. Este Bohumana llevaba una vestidura hecha de luz, sin aparente corte ni costura, y los cabellos separados como signo de dualidad. Zaratustra le manifestó su deseo de conocer la verdad, así que el buen pensamiento le invitó a la asamblea de los siete benéficos inmortales, los Amesa Spenta. Estos siete Amesa Spenta son Ahuramazda y sus seis colaboradores o arcángeles, tres masculinos y tres femeninos. Zaratustra acudió a la asamblea de los inmortales y se sentó en el lugar de los que preguntan. Ahuramazda le reveló la verdad en forma de buenos pensamientos, buenas palabras y buenos actos, que es la tríada zoroástrica. Le reveló también el dualismo y los que eligen la luz o los que eligen las tinieblas. Durante ese día de revelación, el dios le concedió por tres veces la sabiduría de la omnisciencia y vio a los inmortales tal como eran. Tras ello, Zaratustra predica a sus compatriotas la religión de Mazda, prohibiendo el culto a los daevas o antiguos dioses, prohibiendo el sacrificio de la vaca y la opresión del pobre. Pero es rechazado y perseguido por los poderosos y por sus rivales religiosos, o sea, los sacerdotes que se llamaban los Kadi y los Karapan. Zaratustra abandona su patria y a los 42 años llega a la corte del príncipe Vistaspa, a quien convierte al mazdeísmo. En su labor le ayudan los hermanos Prasaostra y Yamaspa, y con Yamaspa se casa la hija de Zaratustra, Pouruchista. Vistaspa se convierte en el patrón del profeta y de su dios, y la religión mazdeísta va extendiéndose por el mundo iraní. Zaratustra dedica su vida a luchar contra el espíritu maléfico Angramanyu y su creación. En un pasaje de la Avesta, es decir, un pasaje muy antiguo, el espíritu maléfico llega a tentar al profeta con poder y con riquezas si deja de destruir su obra y deja de alabar a Mazda. Como dice el propio texto, literalmente, Zaratustra hizo una promesa al espíritu maléfico. «Oh espíritu maléfico, dador de malos dones, yo destruiré la creación hecha por los daedas». También hay que hacer una comparación con las tentaciones de Cristo, lo que este texto es muchos siglos anterior. Después de su misión de destrucción del mal, Zaratustra muere a los 77 años y, según la tradición tardía, asesinado por un rival. Bien. Bueno, como curiosidad, la leyenda de Zaratustra, tal como la he narrado, más o menos es conocida por todos los creyentes zoroastrianos actuales, los parsis, tanto en la India como en Inglaterra, como en Irán, los pocos que hay, e incluso está en forma de cómics. Por ejemplo, hay un cómic muy popular que es simplemente un cómic para los niños pequeños, para los parsis pequeños, sobre la leyenda de Zaratustra, ¿no? Aquí podemos ver al bebé Zaratustra recién nacido y sus padres, que ya ha nacido con el gorrito este, y está sonriendo. Dicen los padres, este niño está sonriendo en lugar de llorar, ¿no? Este sería el malo Carapán, que lo quiere matar. Lo lleva a los lobos para que los lobos se lo coman, pero los lobos se quedan ahí. De hecho, se quedan a 24 pasos, que es un número simbólico que en otros días veremos. Y bueno, aquí sería la revelación de Zaratustra cuando ve al espíritu Bohumana, que aquí aparece como un ángel, y que le lleva a la asamblea de los dioses, ¿no? Aquí tendríamos a Zaratustra entregándole la revelación, el libro Avesta, que lógicamente como libro no existía, al príncipe Vistaspa, que le acoge en su reino, ¿no? Bien. Bueno. Vamos a poner un Zaratustra. Bueno, estas representaciones de las que hemos hablado, esto, lo que más o menos piensan los historiadores del siglo XX, la leyenda tradicional, presentan diversos problemas. La mayoría de material es legendario e imposible de verificar con criterios historiográficos o arqueológicos. Y tampoco se conoce la situación religiosa y cultural de los territorios iranios antes de Zaratustra como para establecer cuál fue el carácter de su reforma, si es que hubo alguna reforma. Lo que hay que tener en cuenta es que los prejuicios culturales han llevado a los estudiosos del siglo XIX y XX a ver a Zaratustra bajo el prisma de los profetas del Antiguo Testamento o bajo conceptos de reforma como la luterana. Está claro que el personaje debe ser devuelto a su contexto indo-iranio y para ello es más útil la comparación con la antigua India que con la Biblia. Bien, pero ¿existió Zaratustra? Dar por sentada la existencia de Zaratustra ha sido calificado recientemente como un mito filológico o como una ilusión lírica. Evidentemente, dentro de la tradición religiosa zoroástrica, Zaratustra es un personaje real, igual que lo es la revelación, igual que lo es Ahuramazda. Pero dentro del campo de investigación histórico-filológica occidental y no confesional, casi todos los autores del siglo XIX y XX han dado por hecho que se trata de un personaje histórico, una fuerte e innovadora personalidad que deja su impronta en los complejos himnos que él compuso, las gafas, y en las bases de una nueva religión. No se dudó de que se trataba de una personalidad lo suficientemente carismática como para convencer a parte de su comunidad y posteriormente a otras muchas de abandonar a las deidades tradicionales y de abrazar a un nuevo dios. Fue el creador de una nueva ética y de un nuevo sistema de valores. Pero todas estas son suposiciones muy problemáticas, por lo menos dentro de los criterios historiográficos. Zaratustra, tal como aparece en los textos iranios antiguos, los más antiguos, que son el Avesta, es ya un personaje mitificado. Es el prototipo de sacrificante. De hecho, es el primer humano que sacrifica a Ahuramazda y que conversa con él, y adquiere rasgos heroicos. Es difícil rastrear a una persona histórica en estos textos. La mayor parte de la Avesta está concebido como una conversación entre Ahuramazda y Zaratustra sobre temas de culto, de ritual o de ética. Y su figura es claramente legendaria. Sin embargo, la parte más antigua de la Avesta, la breve colección de 17 himnos o gafas que han sido atribuidas sin mayor crítica al propio Zaratustra, en ellas aparece como un personaje el que habla. Es decir, en estos 17 himnos o cantos, Zaratustra aparece como un personaje que parece ser que habla con voz propia. Bien, en contra, algunos iranistas importantes actuales, como el francés Jan Kellens, que es este... Bien, algunos iranistas actuales, como el francés Jan Kellens, no ven ninguna justificación filológica que demuestre que el autor de estos himnos es un personaje histórico llamado Zaratustra. Para este autor, Zaratustra ya es un personaje mitificado cuando aparece en los textos, por lo que sería llegar a un punto muerto preguntarse por su historicidad. El nombre de Zaratustra aparece unas 16 veces en estos 17 himnos, es mucho porque el corpus es muy pequeño, y casi siempre se habla de él en tercera persona, pero en un par de ocasiones habla él en primera persona. Este Zaratustra se dirige al dios y a veces a la comunidad, y es considerado como el primer sacrificante. Dada la extraordinaria oscuridad y complejidad lingüística de estos textos, las gafas de Zaratustra, no hay ninguna traducción que sea igual, muchos pasajes son ambiguos. Incluso en algunos se duda si se habla sobre Zaratustra o si es el propio Zaratustra el que habla. Para este Jan Kellens, la tradición académica occidental ha ido repitiendo sin ninguna revisión crítica que Zaratustra es el autor de las gafas y por lo tanto un personaje histórico. Para él, Zaratustra es una figura legendaria, ya que los propios redactores de las gafas hablan de él o ponen palabras en su boca, igual que Homero habla de Aquiles. Sin embargo, otros estudiosos actuales importantes, como Helmut Humbach, este de aquí, que dedicó su vida académica al estudio de las gafas y probablemente es su mayor conocedor, siguen defendiendo la historicidad de Zaratustra. Kellens ve en la mayoría de estos textos simbología ritual y religiosa, pero Humbach ve ciertos detalles históricos que ciertamente pueden estar ahí, y también ve la mano de un autor consciente y no de un compositor de himnos genérico. Para él, los pasajes en los que Zaratustra habla en primera persona son bastante importantes. Y en otros pasajes se utilizaría el recurso literario de la tercera persona, que es muy habitual en la literatura hímnica. Por ejemplo, el poeta griego Hesíodo también habla de él mismo en tercera persona. Humbach ve una coherencia interna que le lleva a postular a un único autor. Ve una intencionalidad en el rechazo de los daevas, en la exaltación de Ahura Mazda, y un aire combativo del autor en contra de sus sacerdotes rivales, en la defensa del pobre o en la queja por el sacrificio de la vaca. Bien, es decir, que se pueden rastrear ciertos motivos sociales que están ausentes en otros himnos muy parecidos de la época, como los del Rig Veda de la India. El propio poeta cantor se queja ante Ahura Mazda y le pregunta cosas como ¿a dónde huiré?, que se pone en relación con la futura leyenda de Zaratustra y su exilio. Para Humbach está claro que en los himnos habla una persona real, y es cierto que muchos elementos están ahí. Otro detalle importante es que en las gazas, en estos himnos, aparecen varios nombres relacionados con Zaratustra, que son parientes o asociados. Y no tienen visos de ser figuras mítico-heroicas, sino gentes tribales que bien pueden haber existido. Desde luego, los propios nombres de estos personajes apuntan a personas reales. Por ejemplo, Zaratustra, el de los viejos camellos, no parece un nombre demasiado legendario o épico, y sí cuadra en la sociedad pastoril que se desprende de estas gazas o cantos. Igual pasa con Vistaspa, o igual pasa con los otros personajes que aparecen, como por ejemplo el padre de Zaratustra, que se llama Pourusaspa, el de muchos caballos, o además también el hecho de que Zaratustra tiene un apellido familiar, Spitama. Bien, además el último himno de esta colección es un canto nupcial en el que la hija de Zaratustra, Poruchista, que significa la de mucha inteligencia, se casa con Yamaspa, que es un temprano seguidor. Así pues, la aparición de lazos familiares y tribales, los nombres prosaicos, los rasgos sociales combativos, las inquietudes expresadas por el propio autor y su comunidad no son incompatibles con un personaje histórico definido. Es cierto que no hay ningún dato histórico o lingüístico al que aferrarse, pero no es imposible que un sacerdote tribal iranio llamado Zaratustra compusiese para su comunidad una serie de himnos al dios que él consideraba el único digno, Ahura Mazda. Bien, sin embargo, para entender lo borrosa y esquiva que es esta figura de Zaratustra, es importante referirse a la datación, a la época de Zaratustra. Bien, dentro de la literatura académica occidental hay una corriente ya desfasada pero muy extendida que sitúa la actividad de Zaratustra en época histórica, en concreto en el siglo VI a.C. De hecho, según esta teoría, Zaratustra habría predicado en Media y en Persia y había convertido al padre del futuro rey Darío, que en efecto se llama también Vistaspa, Vistaspes en griego, igual que el príncipe patrón de la leyenda. El principal defensor de esta datación y de esta teoría y de que Zaratustra está inmerso en la historia de Persia fue el idealista alemán Ernst Herzfeld, este de aquí, que en los años 40 del siglo XX publicó un estudio sobre el profeta en el que reconstruía su biografía con pelos y señales, que es algo más parecido a una novela histórica que a una obra académica, ¿no? Sin embargo, reconstrucciones como la de Herzfeld, donde todo tenía sentido, tuvieron bastante éxito. Incluso inspiraron la novela histórica de Gore Vidal, Creación, aunque en este caso es algo legítimo, ya que es una obra de ficción. Bueno, pese a que esta teoría está del todo descartada hoy en día, la datación de Zaratustra en el siglo VI a.C., en época histórica, sigue colándose insistentemente en los libros y medios divulgativos e incluso en algunos con pretensión científica. Se sigue leyendo en libros más o menos serios sobre la antigüedad, sobre las religiones antiguas o sobre la antigua Persia, que Zaratustra vive en el siglo VI. Se trata de la típica información tomada de bibliografía antigua, repetida y tratada sin ninguna revisión crítica. La gran lacra de cualquier publicación en nuestro idioma y de muchas publicaciones divulgativas en lenguas extranjeras sobre Persia o el zoroastrismo es que se basan en material antiguo y desactualizado, y además de segunda o tercera mano. Un simple repaso a la bibliografía en lengua inglesa, alemana o francesa de los últimos 30 años arroja una luz muy diferente. Por desgracia, en nuestra lengua no hay material competente sobre este tema. Bien, sin embargo, el que los estudiosos occidentales del siglo XIX y la primera mitad del XX hayan datado a Zaratustra tradicionalmente en el siglo VI a.C. responde a una tradición autóctona iraní. En efecto, la leyenda de Zaratustra se desarrolla y completa en época del Imperio Persa Sasánida, que gobernó desde el siglo III después de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, que es cuando los conquistan los musulmanes, ¿no? Aquí teníamos la el relieve de los sasánidas. Sin embargo, los sacerdotes zoroástricos siguieron componiendo textos religiosos en lengua sasánida, que es el persa pahlavi, hasta el siglo IX después de Cristo. Los textos pahlavíes medievales traducen, comentan y aumentan el avesta antiguo, que ya era para ellos viejo de más de 1000 años. Los teólogos pahlavíes revisaron los mitos antiguos y los intentaron hacer casar con la historia de Irán tal como ellos la conocían. En un importante texto que compila la mitología zoroástrica, los sasánidas fechan a Zaratustra exactamente 258 años antes de la llegada de Alejandro Magno. Se cree que la llegada se refiere a la victoria de Alejandro Magno sobre Darío en el 330 a.C. y que la fecha de Zaratustra se refiere a su revelación a sus 30 años, es decir, el principio de su ministerio. Según esta cronología, Zaratustra actuaría en torno al 588 a.C., y habría nacido a finales del siglo VII a.C. Sería, pues, contemporáneo de los reyes de Media y de Ciro I el Grande, que es el fundador del imperio aqueménida, y viviría en la época del nacimiento del rey Darío I en el 550 a.C. La fecha de los teólogos sasánidas se consideró muy exacta y concreta, y todo parecía tener sentido porque el padre de Darío, como está muy bien atestiguado en las inscripciones y en los autores griegos, se llamaba Vistaspa. Así que el Vistaspa de la leyenda de Zaratustra, que se convirtió en su patrón, y el padre de Darío debían ser la misma persona. Muchos estudiosos pensaron que la fecha de 258 años antes de Alejandro era un recuerdo histórico exacto y debía ser tomada en consideración. Sin embargo, las cuentas históricas que hacen los teólogos sasánidas no tienen nada de exacto ni de fiable, ni tampoco pretenden serlo. Ellos quieren casar la historia de Irán de los últimos siglos en el marco de la historia del mundo mítica, que comienza 6.000 años antes de la aparición de Zaratustra. De hecho, en sus cuentas se saltan varios reyes aquemenidas y acortan la época del imperio parto casi a la mitad para que les salgan las cuentas. Esta fecha de Zaratustra no tiene ninguna fiabilidad histórica porque seguramente quieren hacerlo coincidir a propósito con el Vistaspa, que es padre de Darío y que se convirtió en un personaje del ciclo épico de la leyenda persa. Durante el reinado de Darío, a Darío lo teníamos aquí adorando a, bueno, venciendo a sus enemigos y adorando al dios Ahura Mazda. Bien, durante el reinado de Darío hubo una importante campaña de propaganda para legitimar su subida al trono. Su subida al trono fue un tanto oscura y polémica. Darío era un fuerte admirador, un fuerte adorador de Mazda y un orgulloso garante de las tradiciones iranias, por lo que identificó a su familia y a la casa real con la epopeya, con los mitos iranios. Su padre se llamaba Vistaspa, como el de la leyenda, precisamente porque su familia era ferviente seguidora de Zaratustra y toda su familia tiene nombres de resonancias avésticas o épicas. Uno de sus hijos también se llamó Vistaspa, y en mi opinión, no es imposible que el nombre de nacimiento de Darío, que no conocemos, fuese a su vez Vistaspa. El nombre de Darío, en persa Darayabaus, es un nombre de trono, el que mantiene el bien, y también tiene resonancias avésticas, religiosas. El Vistaspa de la leyenda y el padre de Darío se fueron identificando con el paso de los siglos, y los teólogos sasánidas crearon una cronología ad hoc que casase con la mitología. Lo cierto es que el Vistaspa histórico no fue nunca rey, ni fue reyezuelo, ni príncipe, simplemente fue sátrapa y estuvo a las órdenes de su propio hijo cuando ya era rey. Hay otros indicios que hacen improbable a un Zaratustra en el siglo VI a.C. y en contacto con la familia real. Los primeros testimonios griegos sobre Zaratustra son, como se ha dicho, de mediados del siglo V a.C. El filósofo Janto de Lidia informa que Zaratustra vivió 6.000 años antes de la expedición de Jerjes, que fue en el 480 a.C. Esta es una datación exageradamente antigua y legendaria. Es una datación muy legendaria para alguien que hubiese muerto apenas un siglo antes, del que no hay ni el más mínimo recuerdo histórico en las fuentes griegas y solo hay datos legendarios. Es muy improbable, además, que un personaje tan influyente y tan reciente en la corte de Media y de Persia no aparezca en Heródoto, que se hace eco de todos los pormenores del Imperio Medo y de Ciro el Grande. Al parecer, Aristóteles, en una obra perdida, y después Plinio el Viejo, vuelven a decir que Zaratustra es 6.000 años anterior, esta vez, a la muerte de Platón, en el 347 a.C. El círculo de Platón y de Aristóteles aprendió todo lo que pudo sobre Zoroastro y sobre los magos, sin duda de informantes persas o de griegos que vivieron en Persia. Y del profeta solo sacaron datos legendarios y fechas exageradamente antiguas. Decir 6.000 años antes es decir un sabio del más remoto pasado. Sin embargo, la fecha de 6.000 tiene cierto sentido mitológico que los griegos tal vez entendieron mal y lo atribuyeron a la edad del profeta. Dentro del cómputo mitológico de los años en el zoroastrismo, las eras se cuentan de mil en mil, es decir, es un sistema milenarista. Y en especial en grupos de 3.000 años. La historia de la lucha entre el bien y el mal, de hecho, tendrá en total 9.000 años. El mundo tendrá 9.000 años en total. Pues bien, cuando Zaratustra recibe la revelación a sus 30 años, es exactamente el año 6.000 desde la creación del mundo. Y hace 3.000 años que su alma ha sido creada y que la mezcla entre el bien y el mal, y por tanto la batalla cósmica, tienen lugar. La revelación de Zaratustra a los 30 años, en el año 6.000, es el punto de inflexión de la historia. Es el antes y el después. Es el primero en empezar a purificar el mundo y el que proporciona las armas necesarias para vencer a las fuerzas de la oscuridad. Cada 1.000 años nacerá un hijo póstumo de Zaratustra y con el tercero y último, que es el Mesías por antonomasia, en el año 9.000 acabará el tiempo lineal y la luz por fin vencerá a la oscuridad. Este concepto lineal del tiempo era bastante ajeno a la mentalidad griega, así que en algún momento algún griego confundió la información de que Zaratustra apareció cuando el mundo tenía 6.000 años con que él vivió hace 6.000 años, y de ahí vienen las informaciones que nos dan Aristóteles y los demás griegos. En ambos casos se elige siempre como punto de comparación un hito histórico. En un caso es la invasión de Jerjes y en otro caso sería la muerte de Platón. Como veremos en otra charla, no será la primera vez que se pone en relación a Zoroastro con el filósofo Platón. Así pues, la datación de los sasánidas no es fiable y tiene motivos doctrinales, y la de los griegos es mítica. ¿Se puede datar entonces a Zaratustra de alguna manera? Los únicos criterios serios y científicos que se pueden usar para situarlo aproximadamente son los lingüísticos. En concreto, la cronología relativa interna de la evolución de las lenguas y la comparación con lenguas afines. En no pocos campos del estudio del zoroastrismo, la lingüística es el único criterio sólido y fiable al que atenerse. La alta especialización de la filología irania hace que el material divulgativo sobre el zoroastrismo sea tan defectuoso. Bien. Voy a poner otra imagen de esta inscripción, pero vista en su contexto de la montaña en la que está inscrita. Bueno, para la comparación relativa de las fechas, tenemos un documento de datación aproximada absolutamente fiable, ya que poseemos el original tal cual. Se trata de la gran inscripción trilingüe del rey Darío, que el rey Darío I hizo excavar en la montaña de Behistún en los últimos años del siglo VI o en los primeros del siglo V, que es esta gran inscripción, este gran bajorrelieve que tenemos aquí. Gracias a esta y otras inscripciones suyas o de sus sucesores, conocemos la forma y el estado de la lengua persa y lo conocemos en un documento original. Las inscripciones presentan una lengua arcaizante, que es algo muy frecuente en documentos oficiales y pomposos, que ya está en proceso de cambio. El estado de la lengua que aparece en estas inscripciones pertenece al siglo VI y al siglo VII a.C. Además, en la inscripción, Darío se presenta como un campeón de Ahura Mazda y hay muchos paralelos con la imaginería de la Vesta, del zoroastrismo. La lengua persa de estas inscripciones presenta un estado de evolución y de gramática muy similar a la otra lengua irania estrechamente emparentada, que es la lengua del llamado Avesta reciente. El Avesta reciente es la mayor parte de la Avesta. Es esa parte de la Avesta que no se atribuye al propio Zaratustra, es el que se escribió después. Bien. Ambas tienen similitudes, ambas también, además de eso, tienen muchas similitudes con el sánscrito clásico, con el sánscrito preclásico de la India, que también es muy conocido. El avéstico reciente, pues, comparte rasgos con el antiguo persa, que ya es de por sí arcaizante, y es un poquito más antiguo que el antiguo persa. Así pues, filológicamente, los textos del Avesta reciente se datan entre el siglo VIII y el siglo V a.C., unos más antiguos, pero más recientes. Los más recientes serían casi contemporáneos a los primeros reyes aquemenidas. De hecho, los nombres geográficos que aparecen en este Avesta reciente se compusieron siempre en el Irán oriental. Se compusieron en el Irán oriental, que es el actual Afganistán, y antes de llegar a Media o Persia. Y por los griegos sabemos que ya en el siglo V Zoroastro era un personaje ampliamente conocido en Persia. Bueno, tenemos este Avesta reciente que se data a partir del siglo VIII a.C. filológicamente y lingüísticamente. Sin embargo, los textos en avéstico antiguo, es decir, las gafas, los himnos atribuidos al propio Zaratustra, son lingüísticamente mucho más arcaicos que los del Avesta reciente. Además, en el Avesta reciente, estos textos antiguos ya están canonizados y cristalizados. Se hacen comentarios sobre ellos como sobre un texto antiguo que ya es de autoridad. Por los criterios de la evolución lingüística, la lengua de las gazas de Zaratustra es algunas centurias más antigua que la del Avesta reciente. Si los textos del Avesta reciente más o menos se datan a partir del siglo VIII a.C., para las gazas de Zaratustra hay que irse a fechas anteriores al 1000 a.C. Aquí entra en juego la comparación con lenguas y culturas afines. Pues bien, la lengua de las gazas de Zaratustra es gramatical y morfológicamente equivalente a la lengua del Rig Veda de la India. Están en el mismo estado de evolución y lingüísticamente se pueden considerar dos dialectos de una lengua anterior con fórmulas idénticas y en ocasiones mutuamente traducibles. Seguramente los hablantes de ambas lenguas fueron vecinos y podían entenderse mutuamente en tiempos antiguos. Incluso una serie de rasgos hace que el avéstico sea ligeramente más arcaico que el védico de la India. El consenso académico y los criterios lingüísticos datan el Rig Veda de la India en un abanico entre el 1500 y el 1000 a.C., ya que son composiciones orales productivas durante varios siglos. Las gazas de Zaratustra deben datarse más o menos en la misma fecha. Algunos autores hablan de fechas cercanas al 1200 como mínimo para dar tiempo a la evolución lingüística de la Avesta reciente. Si Zaratustra es un personaje real, autor de estos himnos, y puede serlo, es ahí donde hay que situarlo. Si es un personaje legendario ya en los himnos, su origen sería aún anterior, tan antiguo, por ejemplo, como el 1700 a.C., para que la leyenda tuviese tiempo para desarrollarse, para que el personaje se mitificase. Sin embargo, un personaje temporalmente tan alejado justifica que unos siglos después, en el Avesta reciente, ya esté completamente mitificado, y que los griegos no obtuviesen ningún detalle histórico concreto. Si Zaratustra existió, todo lo que llegó a Persia y Media y por consiguiente a Grecia es pura leyenda. La datación tardía en el siglo VI y sus variantes, aunque han sido defendidas por algunos estudiosos, tienen demasiados problemas y se saltan los datos lingüísticos, que es el único suelo firme en el que hacer pie. Bueno, además de esta situación en la historia, la localización geográfica es también un poco vaga. En las gafas de Zaratustra no hay menciones geográficas. Todo el vocabulario es de tipo pastoral, sin presencia de ciudades, de templos o de cultivo de la tierra. Tiempo después, en la Avesta reciente, que es unos siglos posterior, aparecen varios nombres geográficos que corresponden a zonas como Bactria, Sogdiana o Aracosia, que corresponden al moderno Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, a centros urbanos como Kabul, como Kandahar o como Samarcanda. Aquí en el mapa del antiguo Imperio Persa, la zona de Bactria y Sogdiana sería esta zona de aquí, la zona más oriental, mientras que la zona de Persia y Media sería la zona más occidental, y aquí estaría Grecia, ¿no? Y en el mapa actual, esto correspondería aproximadamente a Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, partes de Kazajistán, y el Irán moderno sería el occidente, lo que era la antigua Persia y la antigua Media. Bien. Estos textos de la Avesta reciente no mencionan lugares del Irán occidental, es decir, lugares del moderno Irán, es decir, que surgió un poco más al oriente y se fue trasladando al occidente antes de ser compuestos. Estas localizaciones, las localizaciones estas en Bactria, en Sogdiana, es decir, en el moderno Afganistán, coinciden en parte con las leyendas de Zoroastro transmitidas por los autores clásicos de época romana. En algunas ocasiones se menciona a Zoroastro como rey de Bactria y como enemigo de los legendarios Nino y Semíramis. El propio San Isidoro de Sevilla menciona este hecho. Algunos autores actuales, como Franz Grenet, piensan que la ausencia de una cultura urbana apunta a que Zaratustra o las gentes que compusieron las gazas deberían situarse al norte del Asia Central. Y sería una cultura de tipo Andronovo, es un complejo cultural que se llama Andronovo, que estaría en alguna zona del moderno Kazajistán, más bien hacia el sur de Kazajistán. Esto, hacia el 1500 a.C., se llama la cultura de Andronovo, y es una cultura pastoril sin centros urbanos. Esta cultura de Andronovo estaría aquí señalizada en rojo, gran parte del moderno Kazajistán y de Rusia y de Siberia, estaría lindando con la llamada cultura de Bactria y Marciana, que sí que tenía centros urbanos. Así pues, este autor creía que Zaratustra o el zoroastrismo surgiría un poco en la frontera, en esta cultura pastoril, en el moderno Kazajistán. Bien, Estas gentes avésticas se moverían con el tiempo hacia el sur de Asia Central, hacia Bactria, Margiana y Sogdiana, donde ya existían culturas antiguas, es decir, un poquito más abajo, en el moderno Afganistán y Tayikistán. El zoroastrismo, pues, se desarrollaría y se expandería en las zonas, como hemos dicho ya, del actual Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán, que eran zonas habitadas por pueblos iranios antiguos. Ya desarrollado y con la mayoría de textos compuestos, se iría expandiendo por el occidente iraní, es decir, por Persia y por Media, donde lo conocieron los griegos seguramente ya desde el siglo VI a.C. Así pues, recapitulando, es posible que el Zaratustra que buscamos viviese en algún lugar, en algún momento, entre el 1500 y 1200 a.C., en algún lugar del norte de Asia Central, en una sociedad pastoril no muy lejos de la antigua Bactria. Es posible que fuese un poeta sacerdote y que compusiese una serie de himnos donde exalta casi en exclusiva al dios Ahura Mazda y rechaza el culto de los antiguos dioses, los Daedas. Incluso es posible que introdujese o que creyese en un cierto sistema ético dualista y en un premio o castigo para una vida futura. Pero ya que empezamos con Nietzsche, vamos a terminar también con él. Y ahora que hemos situado brevemente a Zaratustra, retomemos la pregunta de por qué utilizó como portavoz y alter ego al profeta iranio con su nombre original. Esta es una pregunta que no se suele atender en las introducciones, notas o estudios del famoso libro del filósofo. El propio Nietzsche se quejó de ello en su época y él mismo dio una respuesta en su obra Ecce Homo. Cito el texto de Nietzsche. No me han preguntado, y deberían habérmelo preguntado, qué significa precisamente en mi boca, en boca del primer inmoralista, el nombre de Zaratustra. Pues lo que hace la singularidad inaudita de este persa en la historia es justamente lo contrario de esto. Zaratustra es el primero que vio en la lucha del bien y del mal la verdadera rueda del engranaje de las cosas. La traducción de la moral a lo metafísico como fuerza, causa y fin en sí es su obra. Pero en el fondo esta pregunta sería ya la respuesta. Zaratustra es el que creó ese error fatal que es la moral. Así que tiene que ser también él el primero en conocerlo. Y no solo porque en esto tenga más y más larga experiencia que ningún otro pensador. Al fin y al cabo, la historia entera es una refutación experimental del principio llamado orden moral del universo. Lo más importante es que Zaratustra es más veraz que ningún otro pensador. Su doctrina y solo ella tiene por virtud suprema la veracidad. Y esto significa lo contrario de la cobardía del idealista que ante la realidad se da a la fuga. Zaratustra tiene más coraje en el cuerpo que todos los pensadores juntos. Decir la verdad y disparar bien las flechas. Eso es la virtud persa. ¿Se me entiende? La autosuperación de la moral a base de veracidad. La autosuperación del moralista en su contrario, en mí. Esto es lo que significa en mi boca el nombre de Zaratustra. Fin de la cita. Nietzsche es bastante claro en este pasaje. Según lo que se conocía del Zaratustra iranio en su época, este era el introductor en la historia del pensamiento de la dicotomía entre el bien y el mal, tal como ha sido conocida en la cultura occidental. Es el primer filósofo moral y Nietzsche pretende superar esa dicotomía y proponer una filosofía, como reza el título de una obra suya, más allá del bien y del mal. La elección es en parte irónica, pero Nietzsche se siente plenamente identificado con el personaje del profeta iranio. El principal objetivo de Zaratustra fue buscar la verdad adorando al dios de la sabiduría que con su luz desvela lo oculto. Su búsqueda de la verdad le hizo desechar a antiguos dioses, estar en contra de los valores tradicionales y ser rechazado por los suyos. Creó una nueva ética de cero y tuvo la valentía de ir hasta el final en la búsqueda de la verdad. Al dar la vuelta a las creencias establecidas, se puede decir que transvaloró los valores y que se convirtió en un punto de partida. Pese a que su descubrimiento de una moral metafísica fue erróneo, su método para Nietzsche fue correcto. Era necesario un primer moralista para que hubiese un nuevo comienzo con un primer inmoralista, es decir, Nietzsche, cerrando así el círculo. El filósofo toma la antorcha y el espíritu de su alter ego persa y se lanza a la valiente búsqueda de la verdad, por desagradable que ésta pueda ser. Termina lo que Zaratustra comenzó y le da la vuelta. Es el comienzo hacia la superación de la moral y hacia el superhombre. Además, jugando con la virtud persa de disparar bien el arco, Nietzsche utiliza en su libro la metáfora de la flecha del anhelo que va hacia la otra orilla. La otra orilla que sería el más allá de la moral. Nietzsche escribió en uno de sus cuadernos, cito, También al anatomista le resulta a menudo repugnante el cadáver, pero su valentía se manifiesta en la perseverancia. Yo quiero saber. Este es el espíritu de Zaratustra y el espíritu de Nietzsche. Termino con un breve pasaje de Así habló Zaratustra. Os preguntáis a menudo, ¿quién es Zaratustra para vosotros? ¿Qué nombre debemos darle? Y vosotros mismos me dabais preguntas para responder. ¿Es un vendedor de promesas o un cumplidor? ¿Un conquistador o un heredero? ¿Un otoño o un arado? ¿Un médico, un sanador, un poeta o un hombre sincero? ¿Un liberador o un domador? ¿Un hombre bueno o un hombre malo? Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. O...
¿Tu opinión personal al respecto sobre has defendido las, bueno, has explicado las distintas posturas. Yo en su día hice lo mismo con Jesús de Nazaret, un poquito de estudiar las distintas posturas que hay al respecto. La verdad es que me parece que hay muy poquita consistencia histórica, o sea, es más que una creencia ciega que otra cosa. ¿Cómo, en el caso de Zoroastro, cómo lo ves tú?
Pues que es completamente imposible saberlo. Es decir, es totalmente imposible saberlo porque en este caso está muchísimo más alejado y está muchísimo más mitificado que, por ejemplo, la figura de Jesús de Nazaret, donde se podría discutir ciertos textos extracristianos, se podría discutir el testimonio de Flavio Josefo y demás. El consenso hoy en día es que Jesús es una figura histórica y, sin embargo, con Zaratustra pasaría. Es que no es que haya consenso en que no sea histórica, hay consenso en que no se puede saber. Entonces, lo único a lo que uno se puede agarrar es que en los textos más antiguos que tenemos, que son filológicamente muy arcaicos, de antes del 1000 antes de Cristo, podrían aparecer personas reales. Aparece un Zaratustra pastoril, aparecen parientes suyos, su hija, una boda, tal, y podría ser legendario también. Es decir, podría ser el recuerdo simplemente de una persona real que se llamó así, que ni siquiera compuso eso, pero alguna vez pudo haber un señor llamado Zaratustra porque es un nombre prosaico. La cosa es que no es un nombre épico. El ciclo épico iranio tiene un montón de nombres que tienen muchos paralelismos con los de la antigua India y, por supuesto, son unos nombres de unas características más legendarias. Zaratustra es el de los viejos camellos. Tiene toda la pinta de ser un nombre real en algún momento. Ahora, un sacerdote más o menos compositor de himnos como los que sabemos que existieron también en la antigua India, pues es posible. Pero nada más. Y que esos textos, lo que nos podemos aferrar son a esos primeros textos de las gafas de Zaratustra. No es relevante que sean suyas o no, lo relevante es que tienen un cierto contenido que sí que abren una nueva vía en la religiosidad del mundo iraní y después del mundo mediterráneo. Pero Zaratustra es que, como diría el Yankelens este, es una pregunta en realidad que no tiene, es como preguntar qué hay antes del tiempo del Big Bang. No tiene sentido porque no hay tiempo, por lo tanto, ¿existía Zaratustra? Pues a saber, ¿no? Es mucho más legítima la pregunta en el por ejemplo con Buda, con Jesús, pero este es un personaje demasiado antiguo como Moisés, por ejemplo. A lo mejor hubo un Moisés, un nombre egipcio, puede ser que lo hubo, pero no lo sabemos. ¿Alguna pregunta más?
¿Cuántas personas hay en el mundo se estima que creen en esto?
Creo que actualmente hay unos 200, no sé si llega a 300.000, 280.000, 300.000, sobre todo, la gran mayoría vive en el norte de la India, fueron exiliados de Irán, hay pequeñas comunidades en Irán, mal vistas, perseguidas y tal, y luego sobre todo en el exilio, sobre todo en la diáspora, sobre todo en muchos en Inglaterra, hay una comunidad bastante importante, en Estados Unidos, en Alemania, más o menos, algo menos de 300.000.
¿Fue la religión que, digamos, más extendida estaba en toda esta zona hasta el Islam o convivió con
ella? Bien, eso es una pregunta un poco... Sí, es muy interesante. En parte sí fue la religión más extendida. Bueno, en la época en la que entró el Islam, sí. Pero cuando en la época del Imperio Persa, es decir, del Imperio Persa Aquenemida, la época de los griegos, los iranios, es decir, persas, medos, partos y demás, eran zoroástricos, pero la política, por así decirlo, imperial del Imperio Persa era la, entre comillas, la tolerancia religiosa con otras. Sí que convivían con las religiones mesopotámicas, con el culto a Marduk, y convivían con las religiones griegas en Asia Menor. Entonces aquí se podría decir que la religión de los iranios. Pero cuando llega el imperio sasánida, en el siglo III después de Cristo, el imperio sasánida, para fortalecerse también ideológicamente, crea una especie de iglesia zoroástrica y la convierte en la religión estatal, por así decirlo. Entonces, hay algún rey, más que reyes, lo que hay algún mago, es decir, algún archimago, algún jefe de los magos en la época de los reyes sasánidas, que se convierte un poco en que quiere hacer de ella una religión de Estado. Entonces, hay algunos momentos en los que se persiguen otras religiones en el Imperio Persa. Por ejemplo, se persiguió el maniqueísmo y se condenó a muerte a Mani. Y también en algunos momentos se persiguió el cristianismo. Sin embargo, hubo otros reyes del Imperio Sasánida que fueron tolerantes. Pero en ese momento, en el momento del Imperio Sasánida, sí que fue una religión estatal en todo lo que sería, por ejemplo, Mesopotamia, el Irán moderno, el Irak moderno, Afganistán e incluso el norte de la India. Sería la religión estatal. Y cuando llegó el Islam, el imperio ya llevaba muchos siglos de dominio, estaba en una mala época, en guerras continuas con Bizancio, y bueno, el Islam fue un hachazo bastante definitivo contra el imperio sasánida. Pero, como una característica del pueblo iranio es más o menos mantener una identidad cultural a lo largo de los siglos, el Islam de Persia, el Islam del antiguo imperio sasánida, ahora musulmán, se zoroastrizó bastante. Es decir, ellos conservaron su calendario, su nuevo año, conservaron antiguos ritos disfrazándolos de Islam, un poco como hacían los judíos conversos en España, y de hecho se cree que muchas corrientes del Islam un poco más ascéticas, como el sufismo, que surgen sobre todo en Persia, tiene mucho que ver con el zoroastrismo, que todavía no se había terminado de quitar. Pero sí, en el momento del Islam era la religión más extendida en la zona de Persia, en la zona de Mesopotamia.
¿Adoran al fuego o tienen el fuego como...?
No, en realidad uno de los clásicos insultos desde los antiguos griegos hasta la Edad Media a los zoroastrianos era el llamarles adoradores del fuego. En realidad el fuego representa a Ahura Mazda. El fuego es el representante, es como la estatua de Ahura Mazda. No tiene estatuaria, no tiene imágenes, porque es un concepto, es la sabiduría, y la verdad es el fuego porque es la luz. Por lo tanto, el fuego representa a Ahura Mazda. En los textos se le llama metafóricamente su hijo, aunque Ahura Mazda es un concepto y no tiene hijos. Así que en realidad ellos adoran a Ahura Mazda a través de su representación del fuego, que simboliza la luz del conocimiento. Así que no adoran al fuego como el fuego sagrado, en el sentido de que, como es la representación de Ahura Mazda en la tierra, es como su imagen, su estatua, no se puede mancillar el fuego, no se puede quemar un cadáver, no le puede caer el pelo de un sacerdote, por eso van siempre con máscaras, no le puede caer nada impuro y tiene que estar siempre, el fuego tiene que arder siempre, de alguna manera, como símbolo de la salud de los creyentes, ¿no? Así que sería un símbolo, no lo adoraría en realidad.
¿Qué vinculación hay con Mitra? ¿Has mencionado a Mitra? Sí. ¿Qué vinculación hay entre Mitra y el zoroastrismo?
Hombre, sí. Sí. Mitra en principio es un dios indo-iranio. O sea, Mitra es muy frecuente en la antigua India y también es muy frecuente en Irán. Entonces, no se sabe muy bien cuándo, hay más dioses que entran dentro del zoroastrismo. Mucho después. Y uno de ellos es Mitra. Mitra parece ser que era un dios positivo, que nunca fue rechazado por Zaratustra y es posible que ni siquiera conocido por él. Y Mitra también es un dios solar, un dios del conocimiento, un dios ético. Así que tenía muchas papeletas para ser parecido a Ahura Mazda. De hecho, estos dioses como Mitra eran asuras, eran ahuras. Ahura significa señor. Así que estaba un poco en la misma plantilla que Ahura Mazda. Mitra es un dios iranio antiguo y ya en época histórica, ya en época de los griegos y los persas, se conocen cultos a Mitra. Mitra acaba siendo también mencionado por los reyes aqueménidas a partir de Artajerjes, que se menciona a Mitra y a Nafita. Entonces simplemente se convierte en una divinidad solar y también se convierte en una especie de protector de la monarquía. Así que también Mitra, por así decirlo, presencia la coronación, Mitra y también a Nafita presencian la coronación de los nuevos reyes. Mitra era el dios de la verdad y el dios del contrato. Como simbolizaba el sol, todo lo que se hace a la luz es lo que se hace fiablemente. Y cuando se hacía un contrato, se hacía a la luz a los ojos de Mitra. Y era el dios de la verdad porque incumplir el contrato era mentir. Por lo tanto, cuando los persas juraban, juraban por Mitra. Esto es algo que nos dice, por ejemplo, Jenofonte, ¿no? Este Mitra persa Después se mezcla con ciertos cultos mistéricos y se convierte en el famoso mitraísmo de Occidente. El mitra del mitraísmo de Occidente tiene algo de imaginería irania, para empezar, el traje que lleva, que es un traje de parto, y luego mucha imaginería mistérica. Así que ese mitra de los cultos al mitra que hacían los soldados romanos y tan popular era en parte iranio y en parte no. En parte ya eran cultos mistéricos, ajenos a lo iranio. O sea que tenía un componente iranio y otro componente ya mistérico, mediterráneo. Y es que hay mucha complejidad sobre cómo surge el mitraísmo, este mitraísmo posterior. Así que sí, un tema, bueno, es complejísimo. Es muy complicado decir hasta qué punto es... No es el mismo mitra que el mitra de los persas. Sí es, pero no es. Bueno. Pues...
En una ciudad de Irán, en Yaz, creo recordar, hay unas torretas, ¿no ponían a los cadáveres para que los pájaros, los cuervos,
sí,
pudieran?
Sí, las torres del silencio. Sí. Todavía de hecho, esas pequeñas comunidades de las que hablaba están en Yaz, precisamente. Sí, sí. En Bombay creo que queda una, pero hace un siglo había varias, y en Yaz las hay. Son las torres del silencio, porque prescriptivamente los zoroastrianos, y eso además se parece desde la Avesta, eso es muy antiguo, los zoroastrianos exponían a los cadáveres para que se los comiesen los buitres y los perros. La tierra era sagrada, el agua era sagrada, el fuego era sagrado, por lo que no se podían ni quemar ni enterrar. Primero deberían ser purificados de su parte mortal y corruptible, comidos por los buitres, que era algo positivo, los buitres eran animales positivos y los perros aún más, y esos huesos purificados eran ya enterrados o guardados en unas pequeñas arquetas. Hay muchos enterramientos en el Irán oriental, en Bactria y demás, que tienen de estas arquetas o de estos enterramientos de huesos purificados ya limpiados, ¿no? Y se cree que eran de antiguos zoroastrianos. Así que la prescripción absoluta, y lo dicen además los autores griegos, lo dice Herodoto y lo dicen muchos otros, la prescripción absoluta era de exponer a los cuerpos. Y las torres de silencio era para hacerlo arriba, un poco, no en la no al lado de la población, sino de una manera más cerca del cielo y más higiénicamente también. Creo que en Bombay hay una todavía.
Creo que eso de Persia lo prohibió en su momento.
Es posible, sí. En Persia están muy... no están perseguidos porque oficialmente legalmente no se les ha perseguido nunca. Pero sí se les ha... sí se les han puesto muchísimas dificultades. No, ahí les llaman los gebros. Los viajeros occidentales del siglo XVII, XVIII, cuando iban a Persia se encontraban con los gebros. Gebros parece ser que era una palabra despectiva aramea que significa los hombres o los tipos, estos tipos, ¿no? Y es la palabra despectiva con la que se referían allá, a los gebros, que eran los parsis, los zoroastrianos, claro. Siguen habiendo en Irán, pero realmente... creo que hace unos años publicó un cómic... sobre un occidental que viajó, que conoció en Irán a zoroastrianos y contó un poco la historia del zoroastrismo, un poco como reivindicación a esta comunidad tan, tan perseguida, tan mal vista por el Islam de Irán.
¿Allá tienen un templo con el fuego?
Sí, 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 por supuesto, sí, sí. Los templos del fuego son, bueno, en Bombay hay uno, ahí está el templo más importante de todo el mundo, el templo base, por así decirlo, está en Bombay. Y bueno, la ceremonia del fuego ahora me parece que ya no es secreta, pero hasta hace un par de siglos era totalmente vetada a los no zoroástricos. Hoy en día creo que hay fotos, hay material, se puede ver.
Sí. Ahora que habláis del fuego y eso, de las cosas que nos han llegado de los pitagóricos, bueno, tanto con el fuego, con los aleluñas y todo ese tipo... ¿Tiene que ver, viene desde ahí?
Sí, es que ya, bueno, claro, como dice Diógenes Laercio, Pitágoras, a ver, lo mismo, lo típico que en la antigüedad se decía es que, por ejemplo, Pitágoras era discípulo de Zoroastro, y eso ya lo dice incluso Diógenes Laercio hablando de la vida de Pitágoras. Es decir, a los primeros filósofos o científicos como Pitágoras se le relacionó ya desde la antigüedad con Zoroastro, y sí que se cree que Pitágoras, Heráclito y demás... tuvieron alguna influencia del zoroastrismo, y por ejemplo ese tipo de cosas con el fuego y tal y cual. Sí, hubo, me gustaría hacer otra conferencia un poco con las influencias o con los puntos de contacto entre este mundo del zoroastrismo y la antigua Grecia y demás, y sí que hay muchos puntos de contacto y hay muchas leyendas que parten de ahí. De hecho, lo dice el propio Diógenes, la filosofía viene de Oriente, viene de Persia. Es algo que pensaban los propios griegos, que pensaba Aristóteles, por ejemplo. Así que sí tiene que ver, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas...
El símbolo que tienen arriba es parecido al de Alemania nazi.
¿El señor con unas alas? Es parecido en el sentido en que parece un águila. En realidad, bueno, ya lo veremos con extensión ese símbolo otro día. Ese símbolo es un símbolo. La antigüedad está en Egipto, está en Mesopotamia, está en Asiria. ¿Está solo las alas o está con un señor encima? Pero mucho antes que los persas. Ese símbolo casi siempre suele significar al dios de turno y las alas, que suele significar el disco solar. Entonces, en el caso de Persia, significa un concepto que es el concepto de la gloria o del aura o de lo que sea. Significa muchas cosas. Pero también muchos lo consideran que el señor que está encima es Ahura Mazda, el dios. Pero vamos, ese símbolo suele ser un símbolo solar, un símbolo divino, el dios que flota, el sol con sus alas y demás. Y bueno, sí, los nazis cogieron símbolos arios como la esvástica y tal, y la imaginería del águila, por supuesto, sí, pero ya serían reinterpretaciones modernas, ¿no? Ah, sí, el próximo día es el martes 10, como es diciembre, es el martes 18, ¿no? Es el martes 18. Y bien, yo el tema en principio iba a analizar un poquito los textos de los que hemos hablado, las gafas de Zaratustra, qué dicen, qué se puede saber de ellos, qué no se puede saber, qué contenido tienen, si son ilegibles, si realmente hay algo que se pueda entender de ellas, que es muy complejo. Es decir, qué es lo que realmente dijo Zaratustra, si es que alguna vez existió.